Al pensar en el tema del desarrollo del carácter cristiano, pues se vienen a nuestra mente ejemplos de personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Esta semana hablábamos de un personaje del Nuevo Testamento, de Marta, cómo el Señor actuó en su carácter, cómo trabajó en ella. Y estaba pensando en alguien del Nuevo Testamento. Y se me ocurrió pensar en tomar la vida, no de un personaje bíblico, sino de cualquiera de nosotros. Estamos viviendo el Nuevo Testamento. Estamos en la época de la gracia. Estamos esperando el retorno del Señor. Y seguramente, hermanos y hermanas que llevan su trayectoria de la mano del Señor, podrían enseñarnos muchas cosas. Compartirnos de sus experiencias, de cómo ha venido creciendo poco a poco su comunión con el Señor, su dependencia del Señor, de cómo han experimentado una transformación de su carácter natural por la acción del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Entonces, no vamos a hablar de un nombre, de una persona en especial, sino que vamos a hablar de los creyentes, de nosotros en general, de lo que espera el Señor, de lo que quiere el Señor. Y pues ya tuvimos un adelanto esta mañana. Veíamos en el primer libro de Crónicas unos pasajes que hablaban a nuestro corazón. Yo veía con admiración en la oración de David. Decía en el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y veía el tema ahí, y dije, bueno, estamos entrando en el tema desde temprano, desde por la mañana. La rectitud te agrada. ¿Y quién es el ejemplo y modelo de rectitud en esta tierra? El Señor Jesús. Ese es el carácter del Señor Jesús. Rectitud, transparencia, honestidad, voluntad del Padre. Y en el versículo 18, en su oración decía una petición, al final, parte B, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Veíamos, escuchábamos de hermanos que decían que todo lo que podemos dar para el Señor es porque Él lo ha dado a nosotros primero. Pero también vemos aquí que si nuestro corazón se inclina a Él, a buscarle, a amarle, también es la obra de Él mismo en nuestro corazón. Y yo quería hacer mía esta oración. Señor, encamina mi corazón a ti. Que mi corazón no se desvíe, porque hay tantos atractivos en este caminar, tantos motivos de deslizar nuestros pies hacia otras cosas, que necesitamos constantemente la gracia del Señor. Nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Escritura. Nuestra fuerza viene del Señor. Pues quiera el Señor encaminar nuestros corazones hacia Él y que salgamos nosotros de este retiro con nuestro corazón más encaminado hacia Él de como vinimos. Pero la mayoría de los que hemos escuchado en su presentación, vemos que tienen una buena trayectoria en el Señor. Y algunos seguramente están trabajando activamente en sus asambleas. Escuchamos de hermanos que dicen, yo colaboro, yo trabajo en la asamblea. Y cuando trabajamos en la asamblea, entendemos que no es solamente estar un domingo compartiendo un mensaje con los hermanos. El trabajo con la asamblea y en la asamblea es más un trabajo pastoral. El pueblo del Señor tiene necesidades y el Señor usa hermanos y hermanas con experiencia, con sabiduría, con amor, para ayudar a los que están pasando por dificultades. Y si pensamos por un momento cuáles son como las dificultades más comunes, los casos que más se presentan para ayuda pastoral, pues pienso yo que en las reuniones que tenemos a veces los hermanos decimos, ¿y qué han sabido de tal persona? Hace mucho no la vemos por aquí. Y alguien dice, no, es que está desanimada, está desanimado. Y si no caminamos cerca del Señor, vendrán desánimos. Vendrán desánimos a nuestras vidas. Entonces hay que lidiar con los desánimos. También tenemos otras dificultades, notamos, y todo esto tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, y es la inconstancia en los ministerios. Ya un hermano mencionaba ayer, creo que era Marcos, no sé, algo de hermanos, hermanas, que arrancan bien con un ministerio y después lo dejan tirado, lo abandonan. O iban muy bien, por ejemplo, están trabajando en escuela dominical, hasta que entra a trabajar a escuela dominical otro hermano u otra hermana que, ay, como que con él no trabaja bien y tiene dificultad para trabajar en equipo y dejan ese ministerio. También tenemos que tratar muchas veces con caídas morales, que jóvenes que caen en fornicación o aún personas casadas que caen en adulterio. Pues no se escucha mucho de problemas de homosexualismo, pero no estamos exentos de caídas de este tipo. También se nota en asambleas que hay enemistades a veces entre hermanos, tienen desacuerdos, no se hablan, no se caen bien. Se escucha de malos testimonios. Estamos en épocas donde hay propensión para ello, porque diciembre en el mundo es una época de desorden, una época de como de una permisividad para sacar al equipo de música y colocar hasta tarde y tomar, y hasta cierran las calles y se toman toda una cuadra y ahí hacen sus fiestas. Y hay creyentes que por debilidad caen en estos malos testimonios. Y otros que no necesitan que llegue diciembre, en cualquier época también van cayendo en mal testimonio. Uno escucha de fulanito que por ahí hizo algo que hizo quedar mal al Señor y a la iglesia. Otros están bien un tiempo con nosotros, no manifiestan ninguna inconformidad, pero los dejamos de ver. Cuando se pregunta por ellos, no, es que se están congregando en otro grupo y resultan como con confusiones doctrinales, ¿no? Faltan bases para sus convicciones. Hay también a veces en las parejas y aún de hermanos que tienen actividad en la obra, conflictos de pareja. Bueno, llamémoslos a veces batallas campales, guerras maritales, o sencillamente desacuerdos que les limitan en la labor, en el ministerio. Hermanos que quieren servir al Señor, pero que en su casa no han podido vivir en paz y en armonía con su pareja. También tenemos problemas con los noviazgos, a veces noviazgos mal llevados, noviazgos de mal testimonio que dan que hablar. Y Satanás es experto en eso, de meter su acción en los noviazgos y en los matrimonios. Él sabe que en el matrimonio, si el hermano tiene un problema bien valugo con la esposa, se desanima para visitar, para orar, para servir al Señor, lo mismo la hermana. Y quiere invertir los papeles. Coloca en las parejas casadas como cierto distanciamiento y cierto descuido de su relación romántica. Y en los solteros colocas al contrario, como un deseo de vivir como marido y mujer. Entonces se ven invertidos. Se vería muy lindo una pareja casada comportándose como novios, ¿cierto? Se vería muy lindo. Lo que no se ve lindo es una pareja de novios comportándose como si ya estuvieran casados. Entonces Satanás invierte todo eso. Y estamos luchando con estos asuntos de carácter, de comportamiento. Notamos en los demás edad, pero en los jóvenes a veces, no en todos, hay excepciones, creo que aquí hay muchas, en los jóvenes notamos irresponsabilidad. Quedan de ir a hacer una visita, no van. Quedan de preparar una actividad para la reunión de jóvenes y aparecen con nada o no aparecen. Y eso también tiene que ver con el carácter. Hay un versículo conocido en la palabra que está en Gálatas capítulo 4. Acerca de la formación de Cristo en el creyente. Gálatas 4:19. Allí el apóstol Pablo llama a los gálatas hijitos y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando habla de que Cristo sea formado, no está hablando de un acto instantáneo. La salvación es un acto instantáneo. Recibimos al Señor, nos arrepentimos y instantáneamente somos salvos. Pero la formación de Cristo en nosotros es un proceso. Y es un proceso para algunos largo, a veces doloroso por las luchas que tenemos. Sabemos que tenemos luchas. Nuestro propio carácter, nuestro temperamento es el principal estorbo que tenemos para el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Porque nuestro temperamento natural, nuestro carácter natural, no es nada fácil. Uno se cree bueno, uno se cree amable, se cree paciente, se cree benigno, hasta que llega al Señor. Llega al Señor y empieza uno a conocerse, Él lo ilumina. En tu luz veremos la luz. Entonces empieza a iluminar el Señor nuestro corazón y empezamos a ver en qué oscuridades de verdad vivimos. Cómo somos duros a veces, cómo somos difíciles, hasta rencorosos, sin darnos cuenta, creyéndonos muy buenos. Pues bien, inclusive en el mundo se maneja una frase muy humanista, de que todos somos buenos, que es buscarle el lado, pero que en alguna parte somos buenos. Pues a algunos se les busca el lado por toda parte y no se les ve lo bueno. Pues bien, nada hay bueno en nosotros. Lo único bueno en nosotros es Cristo en nosotros y la acción del Señor en nosotros. Un capítulo adelante dice en Gálatas 5, versículos 16 y 17, habla a los creyentes, nos habla a nosotros esta mañana el Señor, y nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Tenemos una lucha. Ahí en los apuntecitos hay dos luchadores. El uno se llama carne y el otro se llama espíritu. Esto nos da a entender de que, y esto es para creyentes, entonces, si nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne es porque somos propensos a dejarnos llevar por las atracciones, por las invitaciones de la carne. Entonces podemos ser o bien un creyente carnal o un creyente espiritual. Y si a la luz del Señor nos evaluamos, pues de pronto no sea fácil decir, Señor, gracias porque yo soy tan espiritual. Bueno, ya estaría ahí lleno de orgullo, entonces ya no habría tanta espiritualidad. Pero el deseo del Señor es que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Si les digo que levanten la mano los que ya han leído este versículo alguna vez, creo que todos la vamos a levantar. Y si nos toca levantar la mano a los que hemos fallado a este versículo alguna vez, entonces pues yo levantaría las dos manos mías y algunos también me apoyarían. ¿Por qué? Porque volvemos a tener el conflicto entre la teoría bíblica y la práctica en nuestra vida de lo que dice la Biblia. Tenemos ese duro conflicto y es que somos débiles y nuestra fuerza solamente está en el Señor. En la medida que buscamos al Señor, podemos entonces coger fuerza para poder vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir una vida en el Espíritu? En otras palabras, es vivir una vida de santidad, que fue la vida que vivió el Señor Jesús. El Señor Jesús vivió en el Espíritu. Y el deseo del Padre es que desarrollemos en nosotros ese mismo Espíritu, ese mismo sentir de vivir en santidad. Para desarrollar el carácter del Señor Jesús, hay que tener en cuenta la separación que Él vivió. Separar lo que es de la carne, lo que es del mundo, y enfocar nuestra mirada en lo que es del Señor. Esto es lo que la Biblia ha llamado, pues, llevar fruto. Lo hemos tocado esta semana en otros temas. En Juan 15, es donde se habla de limpiar los pámpanos para que lleven más fruto y que lleven mucho fruto. Y ya habíamos hecho esta semana una evaluación, ¿recuerdan? Que leímos Romanos 12, unos versículos como hasta el 21, a ver cómo estábamos. Después, como que pasamos la evaluación, entonces venía una más durita que era la de Gálatas 5. Y nos miramos a la luz de Gálatas 5, 22, 23, eso del amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y algunos como que pasaron la evaluación según parece. Pues ahí estamos estudiando. Hagamos otra pequeña evaluación con la ayuda de Efesios acerca de algo que el Señor quiere ver desarrollado en nosotros, aspectos de vida cristiana práctica. Efesios capítulo 4, versículo 20. Versículos 20 al 32, vamos a leerlo rápidamente. Y el 20 empieza con una expresión que a primera vista uno la, de pronto, uno cambia la A por una D, porque dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y uno como que en la mente, aunque lee así, en la mente entiende que no habéis aprendido así de Cristo. Pero no dice de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Cristo se aprende. Cristo es lo que debo incorporar en mi vida. Más que sus enseñanzas, la misma persona de Él. Dejar vivir la vida del Señor Jesús a través de mi vida. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y vienen los aspectos de vida práctica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Vamos evaluando, por favor, ahí mentalmente. Usted y yo decimos siempre la verdad. En todo, no hay mentira. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se ha acostado alguna vez enojado? ¿Enojada? Aquí dice que no se ponga el sol, no se anochezca sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo vamos con esto del vocabulario? Sobre todo, a veces los que tenemos trabajo secular, que estamos rodeados de compañeros inconversos, ¿cómo es nuestro hablar frente a ellos, con ellos? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada falla mía, cada desobediencia, cada pecado entristece al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el versículo que sigue, el 1 del 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pues estos versículos están allí para que nosotros nos examinemos, nos autoevaluemos frente a su contenido. ¿Somos imitadores de Dios en todo lo que hacemos? Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, frente a una situación, frente a un hecho, un acontecimiento, frente a otras personas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? En las camisetas de muchos jóvenes uno ve una frase en inglés, que los que aquí hablan inglés lo sabrán pronunciar bien. Tal vez se pronuncie just do it, no sé, just do it, en español. Algo así como solamente hazlo, ¿sí? Hazlo, solamente hazlo. Es como una invitación al libertinaje. ¿Usted pensó en desquitarse? Hágalo. ¿Usted piensa en explotar, en ira o en alguna pasión desordenada? Solamente hágalo. Pero la pregunta para nosotros no es, o la motivación no debe ser, esa clase de mensajes, que todo se puede hacer, que hay que darle libre expresión a los sentimientos, a las pasiones. La pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero vuelve otra vez lo que hemos mencionado esta semana, lo que me atormenta a mí, no sé si a ustedes. Me atormenta saber versículos de la palabra, saber qué quiere el Señor que yo haga. Y me atormenta el no hacerlo. Me atormenta saber que si me preguntan, ¿qué haría Jesús en su lugar? Uno dice, no, pues él perdonaría, él sentiría compasión, él no diría ninguna queja. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Sé la teoría, pero ¿de qué manera vivo a Cristo? ¿De qué manera he aprendido a Cristo a reflejarlo en mi vida? Pues el remedio, algo que hemos hablado durante esta semana, pero lo retomamos hoy. En Juan capítulo 15 y versículo 5, el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aún más, si nosotros hacemos ejercicios con versículos en las reuniones, en la asamblea, uno diría a la asamblea, por favor, termine el versículo, todo lo puedo, y la asamblea contesta en coro, en Cristo que me fortalece. Diríamos al frente, separados de mí, y la asamblea diría, nada podéis hacer. Entonces sabemos los versículos, sabemos la palabra, pero ¿qué pasa? Que no la hemos transformado en una vida perfecta delante del Señor. Pues falta esto, vivir esa comunión con el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Y ha sido interesante el ejercicio que hemos hecho ayer y hoy. En la mañana, en el devocional. Abrir la palabra para escuchar al Señor. Y después interactuar con la palabra del Señor. Y decirle, Señor, de acuerdo con lo que me has hablado, yo te pido esto, o yo te agradezco esto, o yo coloco en tus manos este plan, este proyecto. Pero debería ser no solamente un diálogo de unos minutos en la mañana, sino un diálogo constante, un diálogo interior constante. Podemos mantener siempre una conversación entre tres. El que está al frente mío y yo somos dos. Y en mi interior yo puedo estar siempre conversando con el Señor. ¿Cuántas veces necesitamos de eso? Que alguien está hablando con nosotros y uno necesita decirle, Señor, escucha a esta persona lo que me está diciendo. ¿Qué debo contestarle? ¿Qué debo decirle? Habla tú a través mío para la necesidad de esta persona. Comunión constante con el Señor. Bueno, pues el ejemplo que tradicionalmente hemos escuchado de Moisés, yo creo que nos sirve para hoy. Moisés, después de pasar muchos días en comunión con Dios en el monte, baja y su rostro resplandece, pero no con algo personal de él, era un reflejo de la gloria de Dios. Pues sí, empezamos a pasar muchos tiempos con el Señor, algo del Señor empezaremos a reflejar. ¿Qué tanto reflejamos del Señor? Pero no solamente de teoría, sino de vida, de palabra. Estoy pensando en los dos discípulos que iban a Emaús el día de la resurrección, Lucas 24. Ellos tuvieron un momento de comunión con el Señor. Caminaron juntos con Él un buen rato. Lucas 24. Bueno, ya sabemos, esta semana hablábamos de María, que demasiado ocupada antes de empezar a tener esa comunión con el Señor, reclamándole al Señor, dándole órdenes al Señor. Aquí vemos dos discípulos, y son dos discípulos, dice el versículo 13, 24, 13. Y he aquí dos de ellos, dos de los discípulos del Señor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí, entre los dos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús quiere caminar con nosotros. Quiere tener comunión con nosotros. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú? Mire, ya lo regañó. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Sí, una manera de dirigirse al Señor que estaba caminando con ellos. No apreciaban que era Jesús. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y empiezan a explicarle de Jesús Nazareno, de cómo fue aprobado en su ministerio, en su testimonio, pero cómo fue crucificado. Versículo 27, habla el Señor a ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero me llama la atención del versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, uy, qué lindo, ¿cierto? No se ve los discípulos caminando con Jesús y este comentario que hacen. Pero, ¿cómo traer esto a nuestras vidas también? ¿Cómo hacer que nuestro corazón también arda por el Señor? Y la respuesta está ahí, caminar con Él, buscar comunión con Él. Y el medio que el Señor usó para que el corazón de estos discípulos ardiese fue las Escrituras. Dice el versículo 27, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué bueno ir creciendo nosotros en esta comunión con el Señor a través de las escrituras y avanzar un poco. Uno ve los creyentes nuevos, uno les pregunta, ¿están leyendo la Biblia? Ah, sí, estoy leyendo los Salmos. Ah, bueno, muy lindo los Salmos. Y al mes, ¿cómo va con el estudio de la Biblia? Oh, sí, la leo todos los días me leo un Salmo. Pero hay que pasar. Hay que progresar, hay que pensar en un estudio sistemático de la Escritura, pero además de estudiar sistemáticamente, como hacer el ejercicio que hemos hecho en las mañanas, escuchar la voz del Señor. En la medida que practicamos esto sencillo que estamos diciendo, buscar tiempos para escuchar a Dios, escuchar la voz del Señor Jesús a través de las Escrituras y responderle por medio de la oración y tratar de poner todo el corazón, toda la mente y toda la voluntad en obedecer lo que estoy aprendiendo, entonces se va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo. Y eso permite que nuestro propio carácter se vea opacado, transformado. Lo dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, versículo también muy bonito. Un poco más adelante de donde estamos, unas 6 hojitas, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ahí me parece que está bien pensar en esa palabra yo. Menguar es como achicarse, tendiendo a desaparecer. Que el Señor Jesús crezca en mí de tal manera que el yo no tenga vida. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pienso que es completamente normal, lógico, que toda persona que recibe a Cristo sea transformada. Si una persona dice haber recibido a Cristo, pero su carácter no ha sido transformado, sus costumbres, sus hábitos, su manera de ser, lo más seguro es que no ha recibido a Cristo. Porque cuando Cristo viene a un corazón, hay cambios. Se nota en la vida personal, se nota en la familia, se nota en la casa, en el ambiente de hogar. Se nota que Cristo está en una vida. Pues es necesario permitirle al Señor que Él siga creciendo en nosotros, para que nuestro carácter natural vaya dejando el lado a la expresión del Señor. Pues que sea nuestro sentir, nuestro deseo, como lo era el de Juan el Bautista. Pero también yo he tenido problemas con versículos que yo veo que están ahí y digo, pero entonces ¿cómo se cumplen? ¿Cómo se dan? Ahí en Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, no, vamos al capítulo 15, en el capítulo 15 el Señor dice algo relacionado con la oración y nuestra relación con Él. Capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí dice textualmente, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero entonces pedimos cualquier cosa y no será hecho. No, También Juan nos dirá en una de sus cartas que tendremos de él lo que pedimos, si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, de pronto está por ahí la cosa. Si nosotros tenemos buena cercanía con el Señor, entonces lo vamos a conocer más a través de su palabra, a través de su espíritu. Y al conocerlo más, vamos a entender cómo piensa Él, cómo siente Él. Y nuestros pensamientos se van a acomodar a su voluntad. Y nuestras peticiones entonces ya no van a ser conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Él. Cuando yo entiendo qué es lo que quiere hacer Dios en esta tierra, qué quiere hacer con las vidas de los creyentes, cómo quiere actuar en los inconversos, qué quiere hacer en la iglesia, qué quiere hacer en mi vida, entonces ya puedo orar conforme a lo que Él quiere. Y se va a cumplir entonces esto, porque voy a pedir no conforme a mis caprichos o mis deseos, sino que vamos a pedir conforme a lo que Él verdaderamente quiere. Pero porque estamos cerca de Él, lo estamos conociendo y estamos pidiendo, orando, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él es, a lo que Él quiere. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Sabemos que a un creyente, demos un ejemplo, el creyente que quiere viajar a otro país, se han dado casos, ¿no? Que pide una visa y quiere hacer documentos legales y le dicen no. ¿Cuál es la primera tentación que se le cruza? Comprar esos papeles como sea. O que lo pasan por no sé dónde pagando alguna plata. Y cuando ya está por el hueco, ¿es que llaman? Y cuando ya está en la mitad del hueco, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a salir de este hueco. Dígame, y estamos hablando, y ha ocurrido con creyentes que desesperados por alguna falta de trabajo o algo, o pensando que la solución está allá, como que Dios hace llover más en España que en Colombia, y entonces allá llueven euros, y aquí, quién sabe qué es lo que creerán. Y ahora ya no se habla del sueño americano, ahora es el sueño español, el sueño de salir de esta tierra. Pero ¿cuántas veces nosotros conocemos que Dios es recto? Hoy lo leíamos en Crónicas, ama la rectitud, pero queremos que nos bendiga decisiones incorrectas. Es conociendo al Señor, pero aplicando esta palabra en nuestras vidas, que nuestro carácter se va a ver transformado. Bueno, entonces nuestro carácter va desapareciendo para que Cristo crezca en nosotros. Aprenderemos a orar conforme a lo que Él quiere, como Él quiere. Entonces veremos oraciones contestadas. También dice Juan en una de sus cartas que nosotros aprenderemos a seguir sus pisadas. El que dice que le ama debe andar como Él anduvo. Bueno, para no parafrasear el versículo, lo leo. Dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ahora sí pensemos, acabamos de leer en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, si permanecéis en mí. Y ahora dice el mismo Juan, aclarando, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Seguir sus pisadas. Ahora, para seguir bien las pisadas de alguien, pues nos conviene andar cerquita de Él, para pisar donde Él pisó, ¿cierto? Y las pisadas del Señor fueron, se pueden definir en dos frases: comunión con el Padre y amor por todos. Una relación con el Padre y una relación con todos. La relación con el Padre de estrecha comunión y la relación con todos una expresión de amor. Pues eso es lo que estamos llamados a vivir. No sé, después de este retiro, después del lunes, si seremos capaces de mantener un ritmo de estudio bíblico, de meditación de la palabra, de decir voy a hacer el devocional. Y me gustó mucho la aclaración de esta mañana. Hacer un devocional para mí, que el Señor me hable a mí. Y no que empiezo a hacer el devocional y digo, esto voy a sacar apuntes de una vez y hago el esquema para el próximo domingo. O empiezo a leer el devocional y cuando dicen, oh, almas adúlteras, oh, inconstantes. Aquí está mi hermano Julano. Qué bueno que él estuviera leyendo esto hoy. Es como cuando uno está en una predicación y empieza uno a escuchar algo por ahí y que el Señor empieza a mandar su exhortación. Y uno dice, ay, y uno mira a los lados, ve, no vino la hermana fulana. ¿Cómo le hubiera caído de bien esta predicación a ella? Pero cuando nos toca a nosotros, cuando ya uno siente que es para uno, dice, ah, este, quién sabe qué le contaron esta semana y me la va a montar allá. Ya me está echando indirectas. ¿Cómo es de fácil pasar el mensaje a otros y cuando es para nosotros no asimilarlo? Yo creo que cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra, de una predicación, Él no nos está echando indirectas, nos está echando directas. Yo escuchaba a un predicador que decía, hermanos, aquí vamos a hablar la palabra del Señor. Y si usted siente que le caiga algo y que cree que es para usted, sí, Señor, es para usted, punto. Ah, y así, de una vez quedamos listos. Lo que creo que es para mí, es para mí. Ah, ¿para qué somos desobedientes, cierto? Pues que el Señor nos ayude a ser obedientes. Cosa que cuando empiecen las pedradas podemos decir, nosotros, no es para nosotros. Pero no, eso no lo podremos decir nunca. Porque en ese asunto siempre tenemos techo de vidrio. Y cada que nos tiran piedra, algún daño le hacen a esos vidrios. Pero un bien a nuestra vida espiritual. El buen amigo no es el que le ve a usted alabando y viéndole solo lo bueno. ¡Ah, usted santa mano! ¡Ah, tan buen siervo, hermano! ¡Usted tan bueno! El buen amigo también viene y en amor me dice, te estimo y te amo en el nombre del Señor. Y si me permites, déjame decirte esto. El martes a las 4 de la tarde, ¿recuerdas que estábamos hablando esto y esto? Y pasó tal persona y tú hablaste mal de esa persona. Y pues esperé hasta hoy para comentártelo porque no se vio bien. Eso no fue edificación, no fue amor. Estuviste fue hablando mal de... ¡Ay, hombre! Entonces, ¿qué hay que hacer? Agachar la cabeza y dar las gracias. Porque cuando hablamos tendemos a veces a pecar. En las muchas palabras no falta pecado. También dice, vamos un momento a Colosenses, que es lo que está pasando allí, capítulo 3, con asuntos del carácter cristiano. Colosenses capítulo 3. Vemos solamente dos versículos, el 2 y el 5. El 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ayer se hacía un ejercicio sobre la interpretación. ¿Este será una interpretación totalmente literal? No se puede, ¿cierto? Nos levanta una buseta, nos mata un carro. Se refiere a una actitud de corazón. Abramos el corazón a las cosas del Señor. Que nuestra mirada espiritual, nuestros afectos, nuestros deseos, todo lo que expresa nuestro ser y nuestra energía para dar, sea enfocado en el Señor. El Señor es de arriba, nosotros de aquí. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Bueno, la lista se alargaría mucho. Dejemos esa frase. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cuántos de nosotros hemos sostenido luchas por meses y hasta años con algo duro? Que a veces venimos delante del Señor con mucha vergüenza a decirle, Señor, qué pena, pero vengo a confesarte otra vez lo mismo. Volví a caer en esto. Señor, ¿qué pasa? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y he orado al Señor. Y yo creo que nos cuesta hasta lágrimas de dolor y de vergüenza muchas veces tener que reconocer delante del Señor que volvimos a caer en algo que le duele a Él. Y digo, Señor, yo sé que te duele verme pecando y vuelvo a caer. Señor, no te amo lo suficiente como para no hacerte sufrir. Y empezamos a pedirle la victoria. Señor, ayúdame a vencer esto. Yo no soy capaz. Ayúdame a vencer, Señor. Y perdóname otra vez y ayúdame otra vez. Y de un momento a otro miramos hacia atrás y eso estuvo vencido. Bueno, por ahí vendrá otra lucha, porque la lucha es larga. Pero es en la comunión con el Señor, buscando la ayuda de Él, que podemos empezar a hacer morir lo terrenal en nosotros. También depende mucho, yo pienso que el problema nuestro a veces es de manejo de tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo libre? Porque si nos ponemos ahí a... como Sócrates, Platón, Aristóteles, a filosofar, a pensar la vida, llega otro filósofo peor que se llama Satanás y ¡ay! Él mismo le pone sus pensamientos, sus tentaciones, sus dardos de fuego. Una mente por ahí distraída, empieza a pensar. Ustedes saben lo que es una mente distraída, ociosa. Alguien decía que la mente ociosa es el taller de Satanás. como trabaja él ahí. Ocupemos bien nuestro tiempo. Para poder hacer morir lo terrenal, pues la clave es, yo por ahí he visto un perro ayer, huele horrible, un perrito descuidado. Se les ha arrimado un perrito blanquito por ahí. Ahora lo vi caminando por ahí. ¿Está por ahí? Ah, bueno, lo traje de ilustración. Bueno, no lo traje, él apareció. Anoche salí, se me arrimó y ese perro pobrecito lleva tiempo sin baño. Lo que no sé es cómo le irá con la alimentación. Lo cierto es que al paso que va, si no se alimenta bien, ¿qué le va a pasar? O si no se alimenta, ¿qué le pasa? Se debilita y después se muere el perro. Esto mismo es lo que pasa con la vida terrenal. Al Señor le huele peor que la chanda de este animalito. Horrible, de feo. Pero nosotros, a veces, por no estar cerca del Señor, tenemos nuestro olfato tapado o muy acostumbrado. Si ese perro llega y se nos echa aquí, el primer minuto no lo vamos a soportar. Pero si se queda ahí y no se va, a la media hora no sentimos ningún mal olor. ¿No ha notado eso? El olfato se acostumbra, se cansa. Eso pasa con el pecado, con los vicios, con lo terrenal. ¿O no? De pronto alguien hace algo mal hecho la primera vez y le huele mal. Uy, no se puede. Pero lo hace dos veces y ya. Es como cuando dos novios van a fornicar. La primera vez no disfrutan nada. Tienen miedo, tienen susto. Cualquier ruido, ¡ay, nos pillaron! Eso, mejor dicho, le recordamos a los jóvenes, ¡no hagan eso, no sufran! No sufran, eso no se disfruta. Pero caen una vez, la segunda vez hay menos susto, la tercera vez hay menos miedo, la cuarta vez no hay temor, y la quinta vez ni siquiera piensan si es pecado o no. ¿Por qué? El olfato espiritual se acostumbra a lo malo. Dicen los que matan, esos sicarios, los sicarios, que la primera vez es un trabajo donde tienen mucho miedo, muchos nervios, pero después de que matan al primero, después ya empiezan a matar hasta por deporte, hasta se ofrecen, venga, ¿quién le cae mal aquí? Yo lo tumbo, así de sencillo. ¿Sí? Así se escucha hablar. ¿Por qué? Porque después de que se hace algo, pero si se deja de hacer, entonces pensemos, ¿en qué luchas hemos tenido en nuestra vida o estamos teniendo con asuntos de pecado? Y dejemos de alimentar eso, dejemos de alimentarlo. Y veremos que eso va desapareciendo por falta de alimento. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pero esto también se necesita es, pues nuestro corazón es como un recipiente. Si yo dejo de ocuparme en las cosas pecaminosas o de la carne, debo reemplazar eso y ocuparme en el Señor. Yo no sé, hablábamos esta semana de tantas historias y tantas cosas hermosas que hay en la Biblia. Qué bueno aprender a degustar la Biblia. Que cuando uno tenga que salir, ¡ay, hombre, tener que parar! Bueno, y no verlo como una obligación, como un deber. ¡Uy, tengo que leer la Biblia! ¡Tengo que hacer el devocional! No, qué bueno disfrutar esos tiempos con el Señor. En Romanos capítulo 8 hay pues una idea que nos complementa lo que estamos hablando. Capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Ahí habla de dos leyes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y de qué manera somos librados del pecado y de la consecuencia del pecado, que es muerte, separación, pérdida de comunión, de gozo, de paz? Pues llenarnos del Señor definitivamente. Cuando estamos llenos del Señor, pues seguramente que nos queda fácil rechazar los platos del mundo. Esta semana alguien ya hablaba de esa ilustración aquí, me gustó. Nosotros aquí en nuestra región acompañamos casi todo con arroz, me parece. No sé, pues por lo menos por los lados de donde yo me he criado ha sido así. Cualquier almuerzo lleva arroz y le traen el platado de caldo primero para embucharlo y después cómase lo que le quepa. Yo siempre hago el contrario, dejo el caldo de último si me cae bueno y si no, no. Pero siempre hay arroz. Y hay gente que le gusta mucho el arroz. Hay gente arrocera. Y son capaces de comerse hasta una libra de arroz. Sí, así, conocemos personas, hasta una libra de arroz. Entonces vamos a ponerla un poquito más. Alguien le dieron un arroz muy rico. Y estoy hablando de arroz, no porque sea muy rico. Es una cosa blanca ahí, parece icopor, pero usted lo prueba y bueno, algo le sabe. ¿Sí? Entonces usted come una libra de arroz. Y la mamá le dijo, mijo, ¿quiere otro poquito? Pues sí, mami, está muy bueno ese arroz. Y aunque ya no le cabe mucho, pero ahí se echa otra media libra. ¿Listo? ¡Ah! Ahí quedó repleto de arroz. No se puede ni mover. No trabajaba con hambre y lleno tampoco. Bueno, no se puede ni mover. Entonces, ahora sí llegó el tío sorpresivamente con un pollo frisbee. ¿Quién tiene hambre? ¡Ay, el pobre del arroz! Por haber comido tanto arroz, hombre. No le cabe el pollito que sabe rico y que alimenta más, ¿cierto? Y el tío le insiste, no me vaya a despreciar, hombre. Primera vez que lo invito y me va a despreciar. No me cabe, digo, pregúntele a mi mamá, pregúntele que me acabe. Y se disculpa de 50, así quiera, y le huele rico, pero no. Así nos pasa con el Señor. Solo que es a la inversa, cuando nos llenamos del Señor, nos llenamos es del buen plato. Nos llenamos de pavo, de cosas ricas. Y estamos bien llenos, y viene Satanás con el platado de madera, y copor, basura. ¿Qué más ofrece Satanás? Y entonces, ¿qué le decimos? Esto, hombre, que mire esa muchacha, hombre, mire lo que va ahí. Pero mira, el que fumaba este cigarrillo, llegó diciembre con su alegría. ¿Qué hombre? Que mira esa peliculaza, hombre, y cómo aprendes vos de biología y de... Estoy lleno. ¿Quiénes queremos estar llenos del Señor, hermano? Amén. Llenos del Señor. Llenos del Señor. Que podamos decir como Daniel, no quiero la comida del rey terrenal. Sabemos que aquí hay un príncipe de este mundo, que es un chef, vive ofreciendo comida. Pero nosotros tenemos un plato que no es de un príncipe barato como Satanás, es del rey de reyes. Pero aprendamos a comer, hermanos. Aprendamos a comer buena comida, buena comunión con el Señor. Hay que aprenderlo, hay que ejercitarlo. En nuestra región no es común el béisbol. De donde vienen algunos hermanos, sí, el béisbol es muy común. Y si empezaran por aquí unos partidos de béisbol, pues uno decir que ese va a ser el programa preferido, no. Aquí tengo un testigo que eso no. Yo tampoco pues le caminaría mucho a eso. Pero llega el familiar de la costa, llega el costeño que sí le gusta el béisbol, ¿cierto? Y entonces hay que atenderlo y dice, oh, ¿cómo que hay cancha de béisbol? Fernando, acompáñeme. Atendamos la visita. Vamos al primer partido de béisbol. Y el familiar costeño se desbarata ya cuando le den con el palo a esa bola para algún lado, ¿no? Y que así, que ojo, que hombre. Y le recrimina al árbitro y uno ahí. ¡Hombrón! Pero al quinto partido que me toque acompañar, o al sexto partido, seguro que ya le estoy diciendo al otro, ¡ay, hombre! ¿Cómo fue eso? Cierto, ya me voy emocionando. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo el juego. Cuando yo no entiendo, no me emociono. Cuando yo no entiendo la palabra, no me emociono. Cuando yo no paso tiempos con el Señor, no me emociono con Él, me emociono con otras cosas. Es lo que le quiero decir. Pasemos tiempo con la palabra hasta que nos emocione. Pasemos tiempos con el Señor hasta que nos emocione, hasta que arda nuestro corazón en su compañía. Y nos falta mucho. Y si esta semana logramos una escalita más, hay más escalas. No nos vayamos a conformar. Bueno, ¿qué otra cosa pasa en nuestro carácter cuando estamos caminando cerca del Señor? Lucas 6:45, parte B. Lucas 6:45. La última frase dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, no solamente nuestro carácter, nuestras formas de actuar se van a ver transformadas, nuestro hablar también será nuevo. Hablaremos de aquello de que estamos llenos. Si estamos llenos del Señor, hablaremos del Señor. También, ya dijimos ahora, el pecado perderá su fuerza. Y nos haremos más conscientes de la presencia de Dios. Yo creo que nos falta eso. ¿Por qué alguien no hace algo delante de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia? Hay cosas que no hacemos delante de los demás porque nos da pena de los demás. Y no nos da pena de Dios a veces. Porque cada que pecamos, ¿quién nos está mirando? Dios. Él está ahí. Entonces, en ese caminar cerca del Señor, en ese buscar frecuentemente la comunión con el Señor, nos haremos más conscientes de que el Señor está ahí. Él es omnipresente, Él es real. Entonces la fe se activa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo a Dios, pero estoy convencido de que está aquí. ¿Ustedes creen que Él está aquí con nosotros? Y que donde usted va, Él también está ahí. Cuando estamos haciendo el bien, Él está ahí. Y cuando fallamos, qué pena, qué pena. En Génesis dice, creo que es capítulo 5, que Dios miró la tierra, el comportamiento de la humanidad, y le dolió en su corazón. A Él le duele el pecado nuestro. Nos olvidamos que Él tiene sentimientos. A Él, como Él se goza de nuestra comunión con Él, le duele que le fallemos. Bueno, hay unos versículos que quiero compartir. Estamos en Lucas. Vamos a Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 12. Desde el 11 y el 12. 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Bueno, hasta ahí. 11, 12 y parte del 13. Estos versículos se constituyen como en un reto de la vida cristiana. Y muchas veces uno se siente mal leyendo versículos en los que ha fallado, en los que ha tenido derrotas. Pero lo que estamos hablando hoy es que el caminar cerca del Señor me va a ayudar a vivir estos versículos como están aquí, a considerarme muerto al pecado. Vamos a suponer que alguien está muerto aquí, ¿sí? Aquí. Y usted pasa y lo insulta. Dígale lo que quiera. ¿Qué le contesta? Bregue a sacarle la piedra. Dígale cosas bien feas. Póngale apodos que le duelan. Póngale a desfilar cuatro jovencitas del mundo. Ombligo al viento y todo lo demás ahí. Descaderados. Descarados. ¿Qué hace él? Póngale cualquier película. Háblele de cualquier cosa. Póngale la canción de moda. Así quiere vernos el Señor frente al pecado. Y uno dice, sí, yo sé eso, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa que soy débil? Me falta comunión con el Señor. Llenarme del Señor. Llenarnos más del Señor. Dos versículos más. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14. También lo conocemos. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos del Señor Jesús. Apropiarnos su vida y que nos cubra su vida. Pero vestirnos. Esta mañana algunos estábamos de pronto cogidos de la tarde para salir a los ejercicios. Por las filas en los baños. Entonces cuando uno logra salir, no ha sonado la campana, pero le falta vestirse. Ahí se demora un poquito. Dicen que las mujeres se demoran un poquito más. Yo no me voy a poner aquí a criticar a las mujeres. Eso tiene su tiempo. Vestirme del Señor lleva su tiempo. Es pasar esos tiempos con Él. Me visto del Señor. y así soy capaz de cumplir la segunda parte. No proveáis para los deseos de la carne. En las luchas se pierden, porque aunque conocemos la palabra, no nos hemos llenado lo suficientemente del Señor como para vivir la parte que nos piden hacer. No proveáis para los deseos de la carne. Y Gálatas 5:24, dijimos que con dos citas terminábamos. Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. ¿Cómo demuestro que soy de Cristo? Pues primero que todo, pasando mis buenos tiempos con Él. Soy tuyo, Señor. Aquí estoy, Señor. No puedo vivir este día sin ti, Señor. Necesito tu guía, tu dirección, tu fuerza, Señor. Pues estas son algunas, habrá muchas, usted buscará muchas más consecuencias positivas de nuestro caminar cerca del Señor. Nuestra mente, nuestro carácter, nuestro hablar, nuestro testimonio, nuestra vida toda se transformará. Y en las luchas que tenemos a diario habrá menos derrotas.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.